desde las 4, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, La Última Hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Hoy es 2 de mayo, día festivo en la Comunidad de Madrid, donde en el acto institucional se ha vuelto a poner de manifiesto el choque entre el gobierno central y el regional, o lo que es lo mismo, el choque entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. Había, la verdad, muchísima expectación por saber qué iba a pasar, si en ese acto iba a aparecer o no el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que parece que estaba muy interesado en acudir, pese a no haber sido invitado por el gobierno de Díaz Ayuso. El año pasado sí que acudió, entonces el invitado realmente era Pedro Sánchez, pero este no fue y delegó en su ministro de la Presidencia, que estuvo presente en la celebración de la Puerta del Sol. No solo estuvo presente, sino que además causó un gran mosqueo en la Comunidad de Madrid, donde le acusan de reventar el acto porque justo antes de que empezara, el ministro convocó a los medios de comunicación de manera urgente para informar de que el teléfono de Margarita Robles y el del presidente del gobierno habían sido hackeados. El famoso caso Pegasus, que seguro que recuerdas, y que desde la Comunidad de Madrid se interpretó como un intento de robar protagonismo a Isabel Díaz Ayuso en un día importante para ella. A partir de ahí, Bolaños fue declarado persona non grata para el gobierno regional y este año de invitación nada de nada. Las que sí recibieron la suya fueron la ministra de Defensa, Margarita Robles, y también la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, que es también ministra de Política Territorial, es la que gestiona las relaciones con las comunidades autónomas. Esta última declinó la invitación mediante una comunicación, a la vez que advertía que delegaba la representación del gobierno en el ministro de Presidencia, al que en Moncloa pues suelen poner en todas las salsas. Bolaños sería, por tanto, de nuevo la representación gubernamental como el año pasado. Y en la Comunidad de Madrid dijeron que ni hablar del peluquín, que Bolaños no estaba invitado y que si se presentaba en el acto institucional se consideraría una provocación y no se le colocaría en la primera fila con el resto de autoridades. Bueno, ¿y qué ha pasado? Pues que Bolaños se ha presentado y ha sido recibido así por la gente que estaba esperando allí en la Puerta del Sol. Pues ahí estaba Bolaños, sin invitación, pero presente en el acto institucional. Desde la Comunidad de Madrid no han querido empañar este día festivo o no han querido dar más protagonismo a Bolaños, y por no armar más bronca, que ya tienen lo suyo siempre con el gobierno central, pues le han dejado sentarse en primera fila. Tenía su asiento reservado junto a la ministra de Defensa, como si fuera un acompañante. Hasta se han saludado Bolaños e Isabel Díaz Ayuso. Un saludo frío, eso sí, claro. Tampoco se iban a dar un abrazo. Eso sí, Bolaños no ha participado en la parada militar. De hecho, hace tan solo unos instantes se ha producido una imagen bastante llamativa y reveladora. La imagen de Félix Bolaños en el interior del edificio atendiendo a los medios de comunicación y en el exterior, sin embargo, el foco puesto en Isabel Díaz Ayuso presidiendo esa parada militar. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Está pasando que la Guardia Civil investiga una supuesta agresión grupal cometida por 4 personas y de la que la víctima habría sido una joven de 17 años. Lo hace tras la denuncia que ella ha presentado, asegurando que esa agresión se produjo anoche en una fiesta campestre celebrada en la localidad asturiana de Corbera. Y tras 5 meses consecutivos de bajada, la inflación en la eurozona repunta un 7% en abril, un dato que hemos conocido a 48 horas de que vuelva a reunirse el Banco Central Europeo, cuyo objetivo lo ha fijado en el 2%. Además, contamos, Pilar, imagínate el susto que se lleva un cura de pueblo cuando se levanta por la mañana y ve que han roto un cristal y han entrado a robar en su parroquia durante la madrugada. Es lo que ha pasado en La Haba, en Badajoz. Los asaltantes sustrajeron la corona de la Virgen de la Antigua, la patrona de la localidad, pero dejaron el resto del templo intacto. Por suerte, nos cuenta el párroco a COPE, no tenía valor económico.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Osasuna y Real Madrid juegan hoy en Liga, pero bueno, con la mirada puesta en el partido de la final de Copa el próximo sábado.
Los dos finalistas de la Copa del Rey disputan hoy partidos de Liga, el Real Madrid en San Sebastián, sin Benzema, Vinicius, Modric y Camavinga, y con cuatro jugadores convocados de la cantera. Además del portero Luis López, están Álvaro Rodríguez, Arribas, Dotor y Nico Paz. El partido es a las 10 de la noche y a las 7 y media el Barcelona recibe a Osasuna, que también está pensando en la Cartuja, mientras el Barça hace cuentas ya para ganar la Liga, Elena Condíez.
Si hoy ganan a Osasuna y el Madrid pincha en el campo de la Real, el Barça podría ser campeón de Liga la siguiente jornada. Con una victoria en Cornellà, al Prat cantaría el alirón en el derbi en el campo del Español domingo 14 de mayo. A nivel deportivo, Xavi sigue contando con Lamine Yamal, que volverá a tener minutos contra Osasuna. Hoy, por cierto, llega su agente, Jorge Méndez, aquí a Barcelona, que como desvelábamos anoche en el partidazo, viene fundamentalmente para reunirse con Ansu Fati, su otro representado, a quien quiere convencer de que valore salir en verano. También se va a tomar un café con Laporta y sus directivos. Por cierto, no hay comida entre Barça y Osasuna.
Hoy se juega también el Almería-Elche, 7:30 de la tarde. Si el Elche no gana, será equipo de segunda. Y en baloncesto, la cita es a las 8:30 en Belgrado con el Partizan Real Madrid. Son cuartos de final de la Euroliga. Si pierde el Real Madrid, estará eliminado.
Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
1:06. Possiblement hi ha una cosa a la qual gairebé tots estarem d'acord, i sobretot aquests dies que estem de descans a casa i que hem estat mirant la televisió. Veure una pel·lícula al cinema no és el mateix que veure a la casa. I no em refereixo a l'experiència que cadascú es pugui emportar amb un títol o un altre, al ritual que mereix comprar l'entrada o les crispetes o el fet de treure l'entrada, sinó a pures qüestions tecnològiques com una pantalla de la grandària d'una piscina i uns altaveus propis de discoteques. En els darrers anys, l'aparició de noves plataformes audiovisuals que deixen tot a l'abast del comandament de la televisió ha fet que la tendència d'anar-hi a una sala de cinema sigui menor. Una pena. Soc de les que creu que a les plataformes hi ha coses molt potents, però també molt cinema fast food. El mercat ha canviat i adaptar-se és necessari, però no a qualsevol preu. No pot ser que un mes de pagament de plataforma costi el mateix que una pel·lícula en una sala. Almenys no a la societat actual. Les festes que incentiven anar-hi al cinema amb preus assumibles per tots els públics funcionen. A la vista estan les cues que es formen. Però el cinema no pot convertir-se en un luxe. Recordo quan era adolescent, anàvem els meus amics a veure una pel·lícula, el que també li afegíem de menjar una hamburguesa, i ens costava igual que solament una entrada d'avui en dia de les actuals al cine. Fem, sisplau, que la cultura sigui accessible per tothom. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant Migdia COPE. I el temps, atenció, perquè després d'un cap de setmana que ha plogut una mica, ja està bé, pot continuar fent-ho, estaríem encantats. Hem de dir que aquest dimarts el temps s'acaba estabilitzant després del que ha passat el cap de setmana, amb predomini del vent del sud i entrada d'aire més càlid. La temperatura començarà a recuperar-se de la baixada del cap de setmana i de cara a dimecres. A demà, pocs canvis, sense pertorbacions a prop, amb domini del vent del sud i pocs núvols en general i temperatures en ascens.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de salud en los ojos. Tener los ojos en buen estado es algo esencial para una vida saludable. Es así, hablamos con el Centro Oftalmológico Tres Torres, hablamos con el doctor Emilio Juárez. Doctor, bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, cómo estamos?
Vamos a hablar de las cataratas. ¿Qué son, cómo se producen y cómo las podemos corregir?
Pues mira, la catarata, a veces lo hemos explicado en algún otro comentario que hemos hecho, que el cristalino que tenemos dentro, que es el que nos tiene que enfocar, se va endureciendo con el tiempo, que es lo que llamamos vista cansada. Cuando ese endurecimiento nos afecta a la visión de lejos, y ya no lo corregimos ni con gafas, es porque se va calcificando, endureciendo y volviendo cada vez más marrón, y es lo que llamamos catarata. Bien, ¿cómo la corregimos? Mira, antes se tenía que hacer con una intervención donde se hacía anestesia local, se ponían puntos, se hacía una cirugía donde el cirujano lo hacía todo, y ahora nos ha venido una tecnología que hace el 70 al 80% de la intervención, que es el láser catalis. ¿Qué hace ese láser? Pues sin entrar en quirófano, te desintegra esa catarata, la convierte en pequeños cuadraditos de 80 a 100 micras, y luego solo entraremos a quirófano para tener que liberar esos trocitos con suero y poner la lente. Es decir, para el cirujano le ha quedado una parte de la intervención, la más simple o la más sencilla, que es aspirar y poner la lente que va en un cartucho precargado para que nosotros podamos corregir en ese momento si tienes un defecto de gafas para lejos o para cerca, si solo es para lejos, si es para cerca solo. Es decir, la catarata te va a permitir que quitarla te permita mejorar tu visión y ganar capacidad de ver, y además que si tú quieres te puedas corregir la dependencia de las gafas para siempre. Y eso es lo que nos permite hoy en día la tecnología con el láser catalis.
¿Y cuánto se tarda en esta intervención?
Pues mira, el láser, entre el escáner que tiene que hacer del ojo y la energía que aplica, no llegará al minuto. Y nosotros en el quirófano estaremos entre 5 y 6 minutos. ¿Por qué? Por lo que os decía antes. Si un láser te hace la parte importante de la cirugía y el cirujano solo tiene que aspirar y poner la lente, facilita la intervención, simplifica el proceso, reduce los riesgos porque el cirujano actúa menos, y además permitirá que vuestra recuperación sea mucho más rápida. Es decir, aplicar menos energía con láser supone que el ojo se inflama menos y permite una recuperación más fácil.
¿Cuánto tiempo se tarda en recuperarse? Es decir, en estar ya, digamos, en perfecto estado para funcionar.
Mira, para que tengas una idea, yo a mis pacientes los opero un ojo el lunes y el otro el martes o el miércoles. Y les digo que a partir del lunes siguiente ya pueden empezar a activarse para hacer lo habitual. Lo habitual no es, por ejemplo, hacer boxeo, no es irse a un sitio donde haya riesgo de que te entre algo en el ojo, pero pueden empezar a salir, pueden empezar a ver el ordenador, incluso si tienen un trabajo de despacho pueden empezar a hacerlo. Porque piensa que el láser, al tener que utilizar microincisiones muy pequeñitas de 2 milímetros, estas microincisiones para poner la lente se autosellan en 48-72 horas y, por lo tanto, a partir de la semana tenemos mínimos riesgos en la intervención y en las complicaciones posoperatorias. Y eso te permite que tú te puedas ya incorporar a hacer una vida relativamente normal.
Pues deja que te echen una mano en el Centro Oftalmológico Tres Torres, deja que te liberen de tus cataratas. La primera consulta es gratuita. Y el teléfono 900-842-848, 900-842-848, o puedes consultarlo en su web, oftalmologiatrestorres.com. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, los amigos de Legalitas siempre nos dan buenos consejos y además siempre nos hacen preguntas importantes. Por ejemplo, ¿tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? ¿No? Bueno, pues no te preocupes, para eso está Legalitas. Con Legalitas cuentas con abogados expertos que te ayudan a solucionar los temas que tú no controlas. Es muy fácil, puedes contactar con ellos por teléfono o internet todas las veces que quieras, incluso 24 horas si es un tema urgente. No lo dudes, contrata tu tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662, 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
¿Has escuchado a Herrera?
Tenemos un problema serio, no llueve. Este es el abril más seco, dicen los que llevan la cuenta, en los últimos 50 años. Voy a saludar a don Pedro Barato, que es presidente de Asaja. Don Pedro, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Sí, ya aquello de la España húmeda y la España seca, estamos viviendo en una España seca, tristemente.
Los agricultores, las organizaciones agrarias, ¿a qué acuerdo?
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hoy es el Día Mundial contra el Acoso Escolar. Y en este día, la Fundación Colacao lanza la plataforma online Educando contra el Bullying. Un lugar de encuentro que ofrece gratuitamente contenidos audiovisuales que dan herramientas y claves a madres y padres para ayudarles a educar a sus hijos en el empoderamiento, el respeto y la prevención del acoso escolar. Fundación Colacao, luchando contra el bullying.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. When I look at you in your eyes.
Avui volem explicar-te una història. La història que expliquem avui comença al niu de falcons de la Torre de Jaume I, la del telefèric de Barcelona. Com cada any, la família d'aquest niu va pondre els seus ous, però en aquesta ocasió es va trobar en una situació inesperada. Mar Puerto, què ha passat exactament?
Bon dia, Montse. Doncs el que va passar és que el mascle no la va ajudar a covar-lo, se'n va desentendre, i el motiu és perquè també s'havia aparellat amb una altra femella al mateix port, que també va pondre ous. Resulta que el mascle, amb qui convivia aquesta segona femella, va morir fa poc i havia quedat tota sola, i el seu nou company, amb dues mares covant alhora, no va poder donar l'abast. El tècnic de l'associació Galantus, Sergi García, ens explicava així el que va passar.
Em van deixar que la natura actués, a veure què passava. Alguna gent, alguns experts, deien que algun, s'ha vist algun cas en què un mascle pot tenir dos nius al mateix temps i substituir a les femelles, alternativament, una a l'altra, i és possible que, bueno, que puguin tirar endavant, però en aquest cas ja vam veure que no. Que la femella, quan va fer el quart ou, va pondre el quart ou, va deixar d'estar sobre dels ous. Vam instal·lar una càmera, i gràcies a això, doncs, vam veure que es donava aquesta circumstància, i el mateix dia vam pujar a la torre aquella de Jaume I i vam agafar els ous.
Com diuen, el mateix dia que va deixar de covar, van agafar els ous i es van portar en un criador de falcons, amb el curiós resultat de que d'aquests quatre ous van néixer només tres, però casualment, com en l'altre niu només va néixer un dels quatre que tenia la femella, aquests tres els van posar al niu i el pare, doncs, va poder recuperar d'aquesta manera els tres polls que no havia tingut i que no havia cuidat.
La femella que està, s'ha quedat sense ous i sense, doncs, estar allà, bueno, és com una mena de circumstància que es dona a l'ambient salvatge, es pot passar això, perquè tant que perden la posta, però bueno, està allà. El mascle continua defensant aquell territori i per tant de tant en tant visita aquesta femella. I l'altra femella, l'ha adoptat, ni un així, tenia un fill natural seu i ha acceptat perfectament aquests tres.
Una història molt curiosa que forma part d'aquestes 15 parelles de falcons que hi ha actualment a l'àrea de Barcelona, 11 de les quals tenen cries anualment.
Mar Puerto, gràcies. Avui explicant aquesta història dels falcons de la Torre de Jaume I.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La que duerme de dia dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche.
Pas de gegant en el món científic. Avui ens despertàvem amb aquesta notícia. Investigadors dels Estats Units han creat una tècnica que és capaç de llegir la ment de les persones a través d'una ressonància magnètica. Segons els investigadors, el descodificador pot predir el que l'usuari està imaginant o veient. Avui, aprofitant aquesta notícia d'última hora, volem parlar amb el Carlos González Tardón, que és llicenciat en psicologia, màster en formació de docents i doctor en oci i desenvolupament humà, per parlar de coses que es van parlar sobre el tema del metavers, ara que estem parlant sobre aquesta notícia d'última hora. Carlos González, què tal? Molt bon dia.
Hola, buenos días.
Imagino que has podido ver esa noticia, ahora hablaremos del metaverso. No sé si cuando uno lee este tipo de cosas se asusta un poco, ¿no?
Bueno, no, esto ya lo hemos hecho antes. Básicamente, a través de las ondas cerebrales ya se podía más o menos saber en qué parte estaba activa del cerebro y podía más o menos, bueno, dar una idea de qué estaba pensando la persona, pero bueno, de ahí a saber concretamente en detalle lo que estamos pensando queda mucho tiempo y sí es que en algún momento no se puede hacer.
El peligro sería qué se hace con esos datos, ¿no?
Claro, o sea, pero vamos, estos son estudios de investigación que además necesitan máquinas hipercaras conectados en el mismo momento. O sea, no es tan sencillo como parece. De momento va a ser más útil, sobre todo para personas con baja movilidad, que puedan controlar cosas a través de los pensamientos en vez de con motricidad.
Muy bien. Bueno, Carlos, vamos a hablar de lo que se realizó hace unos días en el Observatorio Social de la Fundación La Caixa. Se presentó en colaboración con la Fundación FAT, Juventud, la sesión Metaverse, un futuro prometedor. Vamos al inicio. ¿Qué es el metaverso?
El metaverso es como un espacio inmersivo en el cual lo que se intenta es agrupar una serie de experiencias que antes estaban desagrupadas en distintas aplicaciones o situaciones. Nosotros nos metemos en ese espacio y entonces podemos, bueno, disfrutar de conciertos, o de comprar o hacer ciertas actividades que antes pues podíamos hacer, pero bueno, de una forma más distribuida.
¿Cómo afecta este metaverso, esta inmersión virtual en la adolescencia y también a la juventud? ¿Puede afectar a la salud mental?
Bueno, de momento no se sabe cómo va a afectar, pero vamos, lo que está claro que es una evolución de las redes sociales y su impacto no va a ser mayor. O sea, no creo que vaya a dar mayores problemas que los que están ocurriendo con redes sociales. La cuestión es la siguiente: al ser inmersivo, lo que va a permitir es experiencias distintas y una interacción entre personas pues más profunda, por así llamarlo.
¿Qué necesito para entrar en el metaverso?
Pues los metaversos actuales, o sea, se pueden acceder a través de, bueno, de ordenadores y del móvil, pero los siguientes casi seguro van a ser inmersivos y por lo tanto vamos a necesitar o móviles más potentes con realidad aumentada o gafas de realidad virtual.
Estamos hablando de un metaverso dirigido a jóvenes, la gente que ya tenemos cierta edad. ¿Vamos a tener fácil introducirnos en el mundo del metaverso?
Bueno, todos los datos indican que el metaverso es para gente más mayor, sobre todo porque la barrera de acceso de las gafas de realidad virtual está pensado para gente por encima de los 30 años. Lo que pasa es que da una sensación de, como es nuevas tecnologías, siempre está guiado hacia los más pequeños, pero en este caso no es así. O sea, como son actividades tipo conciertos, tipo compras, tipo ampliar información o aprendizaje, normalmente el usuario del metaverso es bastante mayor. Y creo que se va a desarrollar por ahí, sobre todo porque también las gafas de realidad virtual, la edad de acceso normalmente es a partir de los 14 años. O sea, que no es como otras tecnologías previas que sí que han entrado por los niños, sino que esto es ya por los adultos, porque todos estamos más acostumbrados a las nuevas tecnologías.
¿Qué de negativo hay en esta sociedad digitalizada o que vamos ya para la digitalización máxima?
Bueno, o sea, es que es parte de nuestra naturaleza. O sea, cada momento en el que hay una evolución tecnológica, y esta es otra más, o sea, no es un paso gigantesco, sino que es una más, lo que nos lleva es a una forma de comportarnos y actuar distinta. O sea, el nacimiento del metaverso, su potencial, también tuvo que ver con el momento COVID, en el momento en el que nos dimos cuenta de que las interacciones sociales eran muy importantes y no pudimos hacerlas. Entonces se empezó a desarrollar pues una tendencia a dar mucho más valor a las interacciones sociales virtuales y sobre todo entre adultos, porque los críos ya estaban acostumbrados a ellas. Entonces, bueno, es un paso más y creo que que va a ser muy interesante, sobre todo porque la movilidad ha aumentado muchísimo, sobre todo desde el COVID, que la gente se ha deslocalizado y el trabajo, bueno, pues ya es cada vez menos importante en las oficinas.
¿Cómo se puede tener, Carlos, un metaverso que funcione correctamente bien cuando con un teléfono móvil, depende de dónde estés, no tienes cobertura y no puedes comunicarte con nadie? ¿Este es un hándicap?
Sí, claro. O sea, la conexión va a ser necesaria en el metaverso, seguro. O sea, mientras que otras cosas pueden ser, pues eso, que pueden necesitar o no gafas de realidad virtual o móviles mejores, pero la conexión a Internet, sobre todo porque uno de los componentes más importantes del metaverso es que son síncronos, es decir, que todo el mundo está a la vez interactuando y son online. O sea, entonces, claro, su acceso va a depender de la conexión y sobre todo de países con un ancho de banda suficiente para poderlo hacer. ¿Qué es lo que ocurrirá? Que luego empezarán a haber metaversos de bajas necesidades, para necesidades de conexión, para que sea más accesible para todo el mundo. Pero esto es primero si necesitas una conexión buena. Lo que pasa que es verdad que nuestra conexión a Internet, por ejemplo, es muy buena. O sea, tenemos suficiente como para poder hacer esto con un móvil en casi cualquier parte en la que nos encontremos ahora mismo. ¿No?
Cuando uno habla de metaverso, se le viene a la cabeza, no sé, videojuegos, decías tú, esas gafas virtuales. En el día a día, ¿nuestro metaverso cómo es?
Claro, nuestro futuro metaverso, o sea, va a seguir muy vinculado a videojuegos, porque realmente cuando la gente se compra las gafas es para jugar a videojuegos. Luego, lo más seguro es que tenga que ver con producción, con trabajo, o sea, es decir, que podamos hacer reuniones, podamos construir objetos tridimensionales o hacer otro tipo de actividades, o sea, que tengan que ver con el mundo laboral. Y por último, seguramente será todo el tema social y de compras. Eso por el momento. ¿Por qué? Porque luego ya empezará a integrarse mucho más en la educación, porque tiene un potencial gigantesco. O sea, poder estar en situaciones, en vez de tener que leer sobre ellas, va a darle una potencia al metaverso como pues como ningún otro espacio de desarrollo.
A mí me da un poco de miedo. Seguramente que muchos oyentes dirán, yo también tengo mis dudas, ¿no? Tenemos dudas a la hora de comprar por Internet. ¿Qué miedo hay que tener? ¿Del 1 al 10?
Pues yo creo que miedo de momento ninguno. O sea, la cuestión es la siguiente, es cuánto miedo tengas a una red social, pues esto es su evolución. Es que realmente cuando pensamos en el metaverso nos suena algo como de ultra tecnología y que no entendemos. No hay mucha diferencia entre una especie de híbrido entre cualquier red social que utilicemos, unido a Amazon, unido a cualquier videojuego que usemos. Lo único que van a estar en el mismo espacio y van a interactuar entre ellos. Entonces, no hay un riesgo per se de esta tecnología, sobre todo porque lo que vamos a hacer allí va a ser muy concreto. Ahora parece que el metaverso va a valer para todo y no va a ser así. Luego se especializará como se ha especializado pues las consolas, los ordenadores o los móviles, que al final acabamos utilizando cada persona para una cosa muy concreta, pero no nos invade el 100% de nuestro tiempo, no lo va a hacer.
Bueno, pues seguramente seguiremos hablando de este tema. Para muchos no suena todavía rarísimo, pero está aquí, ha llegado para quedarse. Y hoy hemos querido hablar con Carlos González Tardón, licenciado en psicología, máster en formación de docentes y doctor en ocio y desarrollo humano. Carlos González, muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Aquest estiu, apunta't als camps tecnològics d'intel·ligència artificial i drons del Periódico, la Universitat Politècnica de Catalunya i Fundesplai per joves de 13 a 17 anys. 7 dies on faràs tallers amb investigadores i investigadors, visitaràs laboratoris, faràs sortides a la platja, vela. Més informació a estiudecolonies.elperiódico.cat.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que recuperó la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En la Comunidad Valenciana se puede solicitar desde hoy el bono para la cesta de la compra, una ayuda de la que se estima que podría beneficiar a unas 500.000 familias.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿De qué forma se puede pedir?
Es muy fácil. Atentos a esta página web, bonocesta.gva.es. Esa es la página en la que cualquier
valenciano... De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Cataluña i Andorra.
Estàs informat. Són dos quarts de dues i, com bé deia la companya, això és migdia, COPE Catalunya i Andorra, i ara és el millor moment per escoltar quina és l'última hora informativa més pròxima amb el cap d'informatius de COPE Catalunya i Andorra, Carles Losada. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Montse. Doncs mira, el retorn a la vida laboral després d'un llarg cap de setmana està sent un via crucis per a moltíssima gent, sobretot els usuaris del servei de Rodalies. Un incendi en un quadre de senyals a Gavà està ocasionant encara retards a la línia R2 i de retruc afecta totes les altres línies de Rodalies i les de llarga distància i mitja distància que van algunes cap a Tarragona, cap a Girona, cap a Lleida o també cap a la Comunitat Valenciana o Múrcia. L'incidència s'ha produït al sistema de senyalització entre les estacions del Prat i Castelldefels i ocasiona una limitació de la capacitat operativa en tot aquest tram. De moment, no hi ha cap previsió, atenció, no hi ha cap previsió de quan es podrà restablir la normalitat, segons han explicat aquest matí els responsables de DIF, que són els que estan intentant arreglar aquesta important avaria. Estarem a l'estació de Sants, escoltarem la indignació un dia més dels usuaris del servei de Rodalies. Un altre transport públic rodejat de polèmica és el de la unió dels dos tramvies per l'Avinguda Diagonal a Barcelona. Les obres avancen a un ritme frenètic, s'atansa ja la campanya electoral, està molt a prop, i aquests dies ja es poden trepitjar els primers trams de vies pràcticament enllestits i que ja ho acaben de fer, per exemple, o que no estan fent el pes ni a veïns, ni a vianants, ni a comerciants d'un tram que hem triat, el de Roser de Flor, amb l'Avinguda Diagonal. Els escoltarem, també hi ha un redactor de COPE aquest matí en aquest punt de la capital catalana. I els Mossos d'Esquadra escorcollen avui, al matí, tot el matí, la casa del presumpte autor de la mort d'un menor de 15 anys a Sant Hipòlit de Voltregà. Els detingut també està present en el registre que ha fet la policia autonòmica al número 14 del carrer Sant Martí. El registre al domicili ha començat pocs minuts després de les 10 del matí i ha acabat pocs minuts abans de 11:45. Tot seguit, la policia autonòmica i el detingut s'han desplaçat fins a una nau situada al municipi de Manlleu. Finalment, però, no l'han fet baixar del cotxe, ja que els investigadors han cregut pertinent fer el registre d'aquesta nau industrial. L'arrestat ha estat traslladat fins a la comissaria de Vic a l'espera de passar a disposició judicial.
Tindrem el butlletí informatiu. Quina hora, Carles?
2:00 PM, 20 minuts. Explicarem tot això i tot el que estàs explicant tu aquest matí de Perfecte. Les bicicletes i el boom que hi ha a Girona i també de la jornada d'avui, el bullying, aquest assetjament escolar que no s'atura, va més, lamentablement.
Efectivament.
Vinga.
Senyor Losada, gràcies.
Vagi
i més
bé.
Informació
Adeu.
A COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. I ara l'última hora esportiva, també la més pròxima, amb el company José Luis Gil. Bona tarda, Gil.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Arrenca la jornada número 33 de la Lliga i ho fa amb un interrogatori o més d'un?
Un bon interrogant, bàsicament, amb una pregunta que tothom té al cap. Quantes jornades trigarà el Barça en proclamar-se matemàticament campió? 2, 3, 4, 5... Xavi, ¿tú cómo veus?
De verdad, lo antes posible. Lo antes, queremos ser campeones, queremos levantar esa copa, que es el objetivo principal de la temporada, y lo queremos ser lo antes posible, ¿no? Y no, pero no se puede elegir.
Doncs perquè sigui abans, el més abans possible, el Barça, primer, ha de guanyar a Osasuna, al Camp Nou, des de 2:00 PM d'aquesta tarda. I que el Madrid no guanyi a Anoeta avui contra la Real Sociedad, partit que comença a les 10. En aquest escenari, una victòria del Barça la següent jornada de Lliga a Cornellà en el derbi contra l'Espanyol seria títol matemàtic pel Barça. Hi ha un Barça-Osasuna, hi ha un Real Sociedad-Real Madrid. Tiempo de juego avui per emissores FM des de les 7 de la tarda. Avui a la parròquia Blaugrana, al nostre compte de Twitter, @esportscope, els estem preguntant on voleu guanyar la Lliga. Doncs bé, un 55,8% de copenautes, més de la meitat, volen guanyar el títol a Cornellà. Estan amb Xavi, com més abans millor, perquè aquest tram final de Lliga sí que és veritat que se li està fent una mica llarg al Futbol Club Barcelona. Més del Barça. Ha d'arribar a Barcelona Jorge Méndez, el mega representant per reunir-se amb Joan Laporta. Noms propis sobre la taula. Els futurs d'Ansu Fati, Alejandro Valde i Lamine Yamal, aquest jove que està entrant en les convocatòries del Barça. I el Girona, què podem dir del Girona? Sevilla 0, Girona 2. El Girona s'ha col·locat amb els gols de Juanpe i Castellanos a 5 punts de l'Europa League. Alerta, a 5 punts de l'Europa League i en un bon moment dels de Mitchell. Qui jugarà precisament la propera jornada al camp del Sevilla serà l'Espanyol. En aquest cas, la lluita per la supervivència amb una injecció d'optimisme després de la victòria a Cornellà contra el Getafe. El club té nou coordinador del futbol base, es diu Mikel Azparren, i el Barça femení ja sap que el seu rival a la final de la Champions serà el Wolfsburg alemany. La cita el 3 de juny. En bàsquet, tothom mirant avui cap a Belgrat. Hi ha un partisan de Belgrat, Real Madrid, playoff de quarts de final de l'Eurolliga, que ve afectadíssim pels incidents del segon partit a Madrid el passat dijous. Ambient terrible contra el conjunt blanc a la capital de Sèrbia. I en tenis, destacat l'adeu de Paula Badosa al Mutua Madrid Open després de la derrota davant la grega Sakkari 6-4-6-4.
Senyor Gil, moltes gràcies. Més informació a Esports Cope i a partir de quina hora podem escoltar en Joan Ballori i
doncs,
la resta
Joan Ballori a les 3 i 5 de la tarda, Esports Cope, i a les 7 de la tarda d'avui, Tiempo de Juego, emissores FM.
Doncs allà hi serem. Gràcies, senyor Gil, que vagi molt bé.
Fins demà.
I d'aquí a una estona, ara són la 1 i 35 minuts, a migdia Cope, us parlarem de la guia de bones pràctiques d'instal·lació i ús dels equips de climatització. La posada a punt dels electrodomèstics, sobretot aquells que donen aire condicionat, perquè tot apunta a que les temperatures aniran pujant.
I tu, què penses?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-605. Legalitas. Y sigue con tu vida.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900-84-1215. Cofidis, cuenta con nosotros.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estamos en pleno mes de mayo y ¿qué ocurre? Dicen que en mayo no te quites el sayo y con estas temperaturas y este cambio climático ha llegado un momento en que ya no sabemos qué hacer. Si poner la calefacción, si poner el aire acondicionado, si poner el ventilador. Vamos a salir de dudas y vamos a hacerles algunas preguntas a Marta Tomás, que es directora de Renovables y Prescripción de Eurofred. Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Es verdad, ¿no? Llega un momento que uno ya no sabe qué hacer. El cambio climático ha llegado para quedarse.
Sí, desgraciadamente el cambio climático ha llegado para quedarse y cada vez más pues las temperaturas son más extremas y nos tenemos que adecuar y prever todos en nuestras viviendas pues un aire acondicionado.
Vosotros habéis elaborado desde Eurofred una guía de buenas prácticas de instalación y uso de nuestro equipo de climatización. Creo que es importantísimo todos estos detalles que nos ofrecéis, porque ha llegado un momento que parece que cualquiera sabe instalar un aire acondicionado, cualquiera sabe hacer un buen uso del aire, y esto no es así, ¿no?
No es así, no es así. Cuando hablamos de la guía de buenas prácticas, es importante para mí separarlos en dos partes, ¿no? En dos pilares. Por un lado es las buenas prácticas en la instalación, en la preinstalación, en la elección del equipo. Y luego, una vez instalado el equipo, el buen uso de los mismos, ¿no? Y tú has dicho algo clave, que es el tema de que esté instalado por profesionales. Es muy importante cuando elegimos, ¿no? Cuando decidimos, ¿no? Un usuario decide comprarse un aire acondicionado, lo primero de todo es saber el fabricante que es, ¿no? De dónde lo compramos, ¿no? De dónde viene, ¿no? La especialización que tiene y los tips que nos dan los propios fabricantes. Luego, importante, en los aires acondicionados, ahora mismo es ver la clasificación energética, ver esos kilovatios térmicos que te da por los que consume, los eléctricos, ¿no? Que al final es el rendimiento, ¿no? Uh-huh. Es un ratio importante a seguir. Y dimensionar el equipo correctamente, ¿no? No. Cuando vamos en búsqueda de un aire acondicionado es importante saber pues cuántos metros cuadrados tiene tu vivienda, qué orientación tiene tu vivienda, qué cerramientos o qué de qué calidad son los cerramientos de tu vivienda, cuánta gente vive en tu vivienda. Uh-huh. Y a partir de aquí dimensionas un equipo a tus necesidades térmicas, ¿no? Uh-huh. Y de esta manera pues tienes un aire óptimo donde vas a tener un máximo confort a un mínimo consumo, ¿no?
Imagino que también ubicar adecuadamente las salidas del aire, ¿no? Procurar muy que importante. La altura y la disposición de la unidad facilite que el aire climatizado se vaya a distribuir correctamente por el espacio.
Súper importante saber elegir bien el emisor, ¿no? Que vamos a poner en cada vivienda. Si lo haremos por un sistema de conductos, por un sistema de split o por un sistema de consola, ¿no? Y esto será en función de la tipología de vivienda. Por eso es importante dejarnos asesorar por los profesionales del sector.
Uh-huh. Marta, obviamente durante este tiempo estamos observando más que nunca con lupa nuestras facturas de la luz. Siempre se ha hablado de que un aire acondicionado gasta mucha electricidad, pero también hay que recordar que gasta si hacemos un mal uso de ese aire, ¿no? Por ejemplo, evitar encender y apagar el equipo va a hacer que no generemos esos picos de consumo energético que incrementan el coste de la factura, ¿no?
Totalmente. Piensa que los equipos, a día de hoy son equipos con tecnología inverter, son capaces de mantener la temperatura programada para que el consumo de la energía de la máquina sea totalmente estable. Al final, la clave es tener una buena programación. Es decir, utilizar la programación de los equipos para que trabajen a una temperatura constante y, lo que tú has dicho, evitar encender y apagar la máquina y evitar esos picos de consumo energético que al final son directamente proporcionales a los picos del coste de la factura, ¿no? Uh-huh. De los incrementos.
Si hablamos de las temperaturas intermedias, siempre llega esa lucha, ¿no? De no a tantos uh-huh. grados, no a cuántos. El gobierno hay unas temperaturas concretas, ¿no? Que hay que poner para que sea una temperatura agradable. ¿Entre cuánto estaríamos hablando? ¿Entre qué franja de temperaturas?
Mira, cuando hablamos de escoger las temperaturas intermedias, que al final es complicado, ¿no? Porque va relacionado directamente con el confort de las personas, ¿no? Y no todo el mundo tenemos el mismo termómetro interior, ¿no? Eso se ve en las oficinas. Pero sí que es verdad que cuando hablamos de viviendas, lo normal es en verano entre 23 y 25 grados y en invierno entre 21 y 23. Evitar los extremos, evitar el frío intenso o el calor intenso, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vamos a algo que normalmente o habitualmente mucha gente no hace, como es limpiar los filtros regularmente. Eso hace que el equipo funcione mejor, ¿no?
Total. Aquí yo creo que es cuando hablamos del mantenimiento predictivo, preventivo, es la clave para, no solo para que el equipo funcione mejor, sino para alargar la vida útil de los equipos, ¿no? Es por ello que nosotros desde Eurofred siempre aconsejamos la limpieza de filtros regularmente, no solo para evitar que el sistema pueda tener alguna incidencia, sino para evitar partículas, para que los filtros estén limpios, etcétera. Uh-huh. Es importantísimo realizar un mantenimiento periódico y sobre todo de la mano de un profesional, que eso es la clave, ¿no? sobre todo de la mano de un instalador profesional, donde te pueda asesorar, limpiar y poner a punto el equipo de aire acondicionado.
Es decir, antes del verano y del invierno, realizar un mantenimiento periódico para que ese aparato funcione de manera correcta. Esperemos a ver qué es lo que sucede durante este verano. No sé si va a llegar una ola de calor, como es la que predicen, pero hay que estar preparados y, sobre todo, para hacer un buen uso de nuestros aparatos, en este caso, de nuestro aire acondicionado. Ahí tenemos esa guía de buenas prácticas, tanto de instalación y de buen uso de la climatización en nuestros hogares. Marta Tomás, directora de Renovables y Prescripción de Eurofred, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'hostaleria, parlem precisament amb l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona sobre el sector i sobre el futur de la professió. Tenim el seu director, l'Iñaki Gorostiaga. Iñaki, com estàs? Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, encantat de parlar amb tu. Primer, que et milloris, que penso que tens grip. Millora't. Això, ah, bueno, això és bàsic, eh?
Estic refredat de nas, podríem dir. I això...
És època, eh?
Parlar costa una mica més.
Bé, entrant en matèria, la primera pregunta que et faré és una valoració del sector, no? Com està l'hostaleria a Catalunya?
Bueno, jo crec que el sector de l'hostaleria a Catalunya, per començar, és un sector que ha potenciat inclús el món turístic. O sigui, hi ha un turisme gastronòmic a Catalunya i arreu d'Espanya, donat l'alt nivell que tenim gastronòmic en aquest moment. Podem pensar que el nivell de restaurants a Barcelona, d'estrès Michelin, o de nivell de restaurants d'un nivell alt, mig i o de menú, és emblemàtic realment comparant amb moltes ciutats. Mm. Al final, Barcelona és un lloc on per un preu raonable pots menjar no bé, sinó molt, molt bé.
Molt bé.
O sigui, realment els restauradors han pres cura de lo que és la qualitat. Bé. Això no vol dir que ve un moment complicat per dos motius. Un és l'elevat preu de lo que és matèries primes i s'està moderant una mica el que són subministres, i després el tema de personal, que hi ha una mancança brutal en aquest moment.
I la darrera pregunta, ara que parlem del sector, que estem parlant tot el sector, parlem de la formació, parlem del que feu a l'Escola Superior. Què ofereix l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona?
Doncs mira, aquí intentem cobrir tot el ventall de demanda que té el sector, des de lo que és a nivell educatiu, en titulacions del Departament d'Ensenyament, el que seria cicles agromig amb cuina, cicles agromig amb sala o pastisseria, que inclús fem doble titulació en pastisseria i cuina perquè sigui gent polivalent, una és cuina dolça i l'altra és cuina salada. Saltaríem un pas i la gent que ja té el batxillerat tindré accés a títols de grau superior, sempre fent doble titulació en sala i cuina, perquè hem de pensar que és una posició que serà el director de la sala i de la cuina i responsable de tota la gestió del que seria l'establiment. Després, per les tardes, fem formació sectorial per professionals a nivell privat, que podríem parlar des d'un sommelier, que són 2 anys d'estudi, i després tenim una línia també, que això està enfocada a professionals del sector, que som responsables de tota la formació sectorial del Gremi Hotels i Gremi Restaurants.
Doncs ja sabeu que si voleu més informació després de tot això, aquesta xerrada que estem tenint amb l'Iñaki, podeu entrar al web eshop.com, escop.com, l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, .com, allà hi trobareu tota la informació. Iñaki Gorostiaga, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions, molt amable, com sempre.
Moltes gràcies, José Miguel, que tingueu un bon dia.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mi marido y yo hicimos al mismo tiempo tu plan 1-2-3. Comimos lo mismo, pero él perdió 8 kilos y yo solo 5. Ahora necesito volver a deshincharme y bajar yo otros 4 kilos.
Sí, los hombres pierden más deprisa y nosotras bajamos más de volumen en barriguita porque es drenante. Te deshinchas y en 3 semanas seguro que perderás de 4 a 7 kilos.
No son batidos, es apto para todos y con registro sanitario. La primera semana, sobres de piña.
Eliminamos retenciones, toxinas y 2 kilos menos.
La segunda semana, sobres de naranja.
Reduces la barriguita y el estreñimiento, otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Ya bajas de 4 a 7 kilos. 650 51 52 53. Es económico y envío gratuito. Repito el teléfono, 650 51 52 53. Y hoy, gran oferta con tu plan 1-2-3.
Los tres tés. Detox más drena más lipo y el gel adelgazante con rolones para muslos, barriga y caderas son gratis con el plan 1-2-3. Llama 650 51 52 53 y de 4 a 7 kilos en 3 semanas. Repito, 650 51 52 53.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Un gran tenedor de viviendas, que cuidado, es un señor o una señora que tenga 5 pisos o más de 5 pisos, va a tener que certificar el nivel de vida de los ocupantes de la casa para instar al desalojo judicial.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
El propietario también se verá obligado a demostrar si el ocupante utiliza la vivienda. El resultado es que la política social no la va a hacer el Estado, sino el propietario de viviendas con sus casas.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Yo sé que tú ya sabes que yo te quiero a morir, que te quiero al respirar y sin ti no puedo vivir. Me encanta recordarte cuando vuelves a ser niña, porque yo fui el primero en dibujarte una sonrisa. Quise parar el tiempo, pero es que no fui capaz. Dijiste te amo tanto, tanto que no puedo más. Tan loca te volviste y llegó nuestro si quiero. Con tus brazos me envolviste y yo te dije bailemos.
Quiero caminar contigo aunque no sea igual que ayer, y de lunes a domingo nuestra luna sea de miel. Y me asusté en la ducha.
Bueno, si es la primera vez que la escuchas, será la primera pero no la última. Se llama María Artés. Nació en la Puebla del Río, en Sevilla, en el año 93. Se crió en un pueblo cordobés de Lucena, donde allí fue donde aprendió a amar la música desde muy pequeña. Ella formó parte de coros de iglesia y actuó desde muy temprana edad. Y ya en el año 2008, y con tan solo 15 años, fue descubierta y apadrinada por uno de los artistas pioneros del conocido rap flamenco y productor musical como es Maki, que además la incluyó en varios discos suyos con un éxito abrumador. Hoy hablamos con María Artés, que tiene nuevo trabajo discográfico en el mercado, Imperfectos. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Igualmente.
Este nuevo disco.
María, contenta, ¿no? Con ganas de presentar este nuevo trabajo discográfico.
Mucho, muy feliz porque, bueno, es mi quinto trabajo y la verdad que es una suerte poder seguir sacando álbumes y que la gente siga escuchando mi música, así que la verdad que es una grandísima suerte.
¿Cómo definirías a María Artés cantante?
Bueno, pues yo creo que no me diferencio mucho a la María Artés persona, porque yo creo que lo que canto al final son verdades y bueno, intento ser lo más yo posible en la música como en lo personal.
Bueno, tú eres compositora, eres cantante y además te mueves en cualquier estilo musical, ¿no? ¿Es fácil de cantarse por uno?
Sí, bueno, yo creo que el estilo que más me caracteriza es el flamenco pop. Sí que es verdad que me gusta mucho jugar con otros sonidos como la bachata flamenca, y bueno, creo que a la vista está que a la gente le encanta, ¿no? Así que bueno, puedo decirte eso.
Oye, ¿ahora qué dices bachata flamenca? Si te digo loca, lo que te traen son buenísimos recuerdos y además un discazo de oro.
Sí, es una suerte. Bueno, me lo dieron en esta gira y la verdad que muy contenta. Además que es una bachata que la gente ha hecho suya y es muy especial. Nos ha traído mucha alegría, la verdad.
Ahora ahí lo estamos escuchando de fondo. ¿Qué dicen tus fans incondicionales? Porque además te siguen muchísimo en las redes, en Instagram. Tus videoclips tienen más de 200 millones de visitas. ¿Te tratan bien? ¿Cómo lo haces?
Yo no lo sé cuál es el secreto, pero yo sé que ellos son muy amorosos, que tenemos una grandísima suerte de rodearnos de estos incondicionales y que, bueno, la grandísima suerte también la mía de que se identifiquen tanto con mis canciones, ¿no? Porque al final ellos me sienten como parte suya y somos un equipo, como yo digo, y una familia.
¿Te esperabas que este trabajo discográfico tuviera ya tantos éxitos y que ya acumules tantos millones de reproducciones desde Imperfectos?
La verdad que eso ha sido una sorpresa increíble cuando lo dijo la discográfica, más de 50 millones del disco sin haber salido, solo con los singles que ya tenemos en la calle.
Madre mía.
La verdad que, bueno, yo creo que el secreto está en mis letras, en mis canciones y bueno, en la gente, ¿no?, que las escucha.
¿Quién te acompaña en este trabajo discográfico? Porque hay muchos temas y hay gente también conocida en ese Imperfectos.
Sí, es un disco muy muy bonito en el que he tenido la suerte de colaborar con Camela, con Lino Vargas, con Kid Lady, La Cebolla, con Mati, grandísimos artistas que no dudaron ni un momento en decirme que ahí iban a estar.
El directo, ahora estás promocionando este trabajo discográfico. ¿Cuándo podemos verte por Cataluña? Ya me imagino que en tu tierra, tanto en Puebla del Río como en ese pueblo cordobés de Lucena, bueno, debes hacer llenos absolutos. ¿En Cataluña para cuándo?
Bueno, pues este año estaremos seguros. El año pasado estuvimos en Salamandra y la verdad que la gente disfrutó muchísimo nosotros de ello. Esperamos volver este año. Pronto anunciaremos todas las fechas por redes sociales porque aún quedan algunas por desfilar, pero ya muy prontito, os anuncio todo.
Oye, ¿alguna cosa cambiarías de Imperfectos o te ha quedado perfecto Imperfectos?
Bueno, yo no cambiaría nada porque yo como buena madre dejo las cosas como están, no se puede ser tan perfeccionista y hay que dejarlo así, ¿no? Yo creo que ese es el secreto.
Pues con él nos quedamos, María Artés, ese nuevo trabajo discográfico Imperfectos. Todo un placer hablar contigo y que sigas cosechando muchísimos éxitos como has venido haciendo hasta ahora. Quinto álbum y aquí estamos escuchándolo en COPE Cataluña y Andorra. María, gracias, suerte.
Gracias a ti, hasta luego.
La Liga encara su recta final. ¿Y qué mejor sitio para vivirlo que COPE?
¡Gol!
Este martes desde las 7 de la tarde, Fútbol Club Barcelona Osasuna, Almería Elche, Real Sociedad Real Madrid.
Empezó el partido, Albert.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Un éxito.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hubo un total de 15.400 inmuebles ocupados, es una media de 46 al día. ¿Y Cata?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Hola, hola!
Buenas noches, tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol
del mundo. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Doncs ha passat molt ràpid aquest matí de dimarts 2 de maig des de Barcelona per tota Catalunya, Herrera Cope i Migdia Cope Catalunya i Andorra. Demà tornarem amb més temes d'actualitat i no t'oblidis que ara et continuen explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Rep les salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. I ja saps que a través de la web cope.es estaràs informat segon a segon. Que vagi bé, bona tarda, fins demà.